Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Para estos días de Semana Santa, cuando en buena parte de América Latina es puente festivo, les tenemos hoy un episodio especial.
La idea es poder recomendarles buenos libros y buenas películas. Por eso, consultamos a dos escritoras conocidas y a dos importantes críticos de cine.
Llamamos a dos mexicanos, Elisa de Gortari y Miguel Cané, y a dos colombianos, Melba Escobar y Samuel Castro. No se los pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 17 de abril y esto es algo que usted debería saber hoy.
Para estos días de Semana Santa, cuando algunas personas hacen una pausa y pueden leer un libro o ver una película, hemos preparado hoy un episodio especial.
Llamamos a dos escritoras y a dos críticos de cine y les pedimos que nos contaran de las mejores lecturas que han hecho en este primer trimestre del año y de las mejores películas que han visto.
Una de esas escritoras es la mexicana Elisa de Gortari, cuya más reciente novela, Todo lo que amamos y dejamos atrás, fue publicada por el sello editorial Alfaguara.
El primer libro que quiero recomendar es Los lobos del bosque de la eternidad, de Karl Ove Nausgaard. Todos conocimos a Nausgaard por esta serie de libros autobiográficos llamada Mi lucha, pero ahora el noruego está llevando a cabo un experimento completamente distinto. Se trata de una serie llamada El Tercer Reino, donde mezcla este hiperrealismo que ya le habíamos conocido en otros libros, pero con ciencia ficción. El resultado es espeluznante e inquietante, y Anagrama ha publicado ya los dos primeros volúmenes de esta serie. El segundo volumen es Los lobos del bosque de la eternidad. Recomiendo la serie completa ampliamente. El segundo libro que quiero recomendar es El buen mal, de Samantha Schweblin. Yo creo que en este momento hay muy poca gente en el orbe del idioma español que esté escribiendo cuentos tan perfectos. Schweblin tiene una capacidad extraordinaria para agarrar tramas que parecen cotidianas o escenarios que parecen cotidianos, y construir eso, historias que rebasan la credulidad de cualquier persona, que son completamente extraordinarias, que son completamente fantásticas. Yo creo que vamos a seguir leyendo los cuentos de Schweblin, no solo este año, sino dentro de 20, 30 y 40 años, la gente seguirá leyendo estos cuentos porque son simplemente perfectos. Y por último, quisiera recomendar Autocracia S.A., de Anne Applebaum. Anne Applebaum se hizo particularmente famosa hace más de 20 años por sus libros donde hacía historia del comunismo, especialmente Hambruna Roja, donde pues habla de la manera en que Stalin mató de hambre a Ucrania, ¿no? Ahora Anne Applebaum se ha dedicado a defender la democracia liberal occidental. En su anterior libro, El ocaso de la democracia, denunciaba cómo estos mismos sistemas, que son imperfectos, pero que son el mejor que hemos encontrado, permiten que surjan movimientos antidemocráticos. Ahora, en este nuevo libro, Autocracia S.A., ella ve la otra cara de la moneda, la cara de los dictadores que hay alrededor del mundo, todos sabemos quiénes son, y que muy activamente hacen promoción para promover sus propios sistemas antidemocráticos y para ir minando las democracias occidentales, las democracias liberales. Yo creo que cualquier persona que desee vivir en un país con libertad de expresión, con justicia para todas las personas y donde los criminales sean encarcelados y no gobernantes, cualquier persona que cumpla estas características desearía leer este libro.
Para escuchar sobre sus mejores lecturas en este primer trimestre de 2025, también llamamos a la escritora colombiana Melba Escobar, cuya última novela, editada por Seix Barral, se llama Las huérfanas.
Entre mis recomendados estarían La sed, de Virginia Mendoza. Es un libro que nos lleva por distintos lugares donde la ausencia del agua ha permeado la vida de las personas. Y habla también del poder que tuvo su abuelo para detectar manantiales en tierras secas y cómo de alguna manera esa búsqueda por el agua en la España rural de sus abuelos pues fue el motor de vida y también una angustia permanente que ella traza en un ensayo muy hermoso y muy ágil con otros puntos del globo que sufren lo mismo, la misma angustia. Luego también quiero hablar de un libro de María Ospina Pizano, la colombiana María Ospina Pizano, que se llama Solo un poco aquí. Este libro fue merecedor del premio a el mejor libro de narrativa del año pasado por el Ministerio de Cultura y también ganó el Sor Juana Inés de la Cruz. Es un libro donde vemos que la narrativa también puede salirse de lo antropocéntrico para que tratemos de ponernos en el lugar de otras criaturas y cuál puede ser la mirada del paisaje y del entorno desde la perspectiva de un perro o de un colibrí o de alguna otra especie viva, un gato. En fin, es algo que nos cambia de posición la mirada y es refrescante. Y hoy estoy hablando de distintos libros en donde se conecta la naturaleza con nuestro lugar en el mundo como seres humanos y muchas veces también con el feminismo. El siguiente libro que quiero mencionar es Un cambio de verdad, una vuelta al origen en tierras de pastores, el libro de Gaby Martínez, que es ya pues, el autor de Seix Barral con una obra importante en narrativa sobre sus búsquedas de lo natural y de la vuelta al origen, donde su madre fue una pastora que empezó su trabajo apenas a los 8 años cuidando de más de 400 ovejas. Y él vuelve a la Extremadura profunda, siendo ya un adulto, para tratar de conectar con esa vida de pastora de su madre, repitiendo sus pasos y volviendo a vivir la vida que ella antes vivió, siendo ya pues un adulto y mostrándonos hasta qué punto mucho de lo que parecería una tontería son verdaderas proezas cotidianas de la precariedad y la dificultad y la complejidad de vivir el campo más hoy en día. Por último, pues quiero hablar de Educar para la Sostenibilidad de la Vida, de Yayo Herrero, para seguir en la misma línea. Yayo Herrero es ya una referente, es una mujer que ha trazado muy bien la conversación entre sostenibilidad y feminismo, que es una conversación más y más presente en el mundo contemporáneo y diría yo también urgente y necesario. Ese es un libro muy agradable, ilustrativo y también necesario. Y para cerrar, quiero hablar de Rebeca Solnit, que es pues, una de las autoras que más me gustan, su habilidad para hacer al mismo tiempo filosofía, testimonio, ensayo, periodismo, ¿no? Sin ponerse límites, y con un libro que está por salir, que saldrá el próximo 29 de mayo con Lumen, y que no se pueden perder.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial.
Más información en www.tecnoglass.com.
En este episodio especial de Semana Santa y con el fin de saber cuáles películas destacadas han visto en el primer trimestre de 2025, llamamos a dos célebres críticos de cine.
El primero de ellos es Miguel Cane, uno de los más respetados y de mayor trayectoria en México. Cuando lo contactamos en la capital de ese país, esto fue lo que nos dijo.
Hola, pues la verdad es que ha habido algunas ofertas interesantes en cine esta temporada. Sin lugar a dudas, una de las mejores ofertas que ha habido es la película de Steven Soderbergh, Black Bag, protagonizada por la enormísima Cate Blanchett y el excelente Michael Fassbender, que es un thriller de espionaje acerca de un matrimonio que son agentes de inteligencia y que se ven involucrados en una situación que pone en riesgo no solamente sus vidas, sino también su relación. Y creo que es una excelente, excelente película filmada en Inglaterra, con un excelente guión, un estupendo reparto y sobre todo que recuerda esas películas de espionaje de los años 70 y 80, esas novelas de espionaje que escribía el gran John le Carré, y creo que ese es el mejor cumplido que se puede hacer a una película como esta, que se siente como una historia contada por el gran John le Carré. Por supuesto, Soderbergh, el director de Traffic y de una gran serie de películas, todas muy variadas, todas siempre interesantes, desde Sexo, Mentiras y Video hasta Presence. La verdad es que es un genio y su manera de acercarse al cine de espías es elegante, sobria y muy, muy, muy bien lograda. De verdad, muy recomendable. También es muy recomendable el thriller psicológico Holland, protagonizado por una impresionante Nicole Kidman, que yo estoy seguro, Kidman es la Ingrid Bergman de su generación, califica perfectamente como tal. Quien lo dude, pues que me diga, pero francamente creo que la Kidman ha podido demostrar en todos los géneros que es una actriz brillante. No importa lo que haya hecho con su vida personal, no importa lo que haya hecho con su aspecto personal, porque mucha gente la critica por eso, pero creo que en realidad eso es irrelevante. Y no importa que la película o serie en la que esté resulte insatisfactoria, ella siempre está muy bien. Y en esta película, dirigida por Minnie Driver, ella interpreta a una ama de casa llamada Nancy Vandergut, una ama de casa y profesora de instituto, que vive a principios del siglo XXI, en el año 2000, en el pueblo de Holland, en Michigan. El lugar existe, de hecho, es un lugar muy pintoresco en el medio oeste estadounidense, y ahí es donde esta mujer empieza a sospechar que su marido está involucrado en una relación extramarital. Su marido es interpretado por Matthew McFadden, que es el mismo actor que participó en Succession, y acude a un colega suyo, interpretado por Gael García Bernal, para descubrir si su marido de veras le está poniendo los cuernos, pero en realidad es algo mucho más complicado y mucho más interesante lo que sucede en este thriller que les recomiendo que pueden encontrar en Amazon Prime.
El otro crítico de cine al que consultamos es Samuel Castro, que escribe en el diario El Colombiano de Medellín, uno de los más prestigiosos de Colombia.
Aunque el año cinematográfico apenas concluyó con la última entrega de los premios Oscar y el siguiente va a arrancar con la próxima edición del Festival de Cannes, ya podemos hablar de algunas películas que están entre lo mejor que hemos visto hasta ahora. Incluso aunque algunas de ellas sean del año pasado y se estrenan apenas en plataformas como The Outroom, la película por la que debieron haber nominado a Saoirse Ronan al Oscar, porque se faja una actuación estupenda como una mujer que es alcohólica, que el alcoholismo destruye su vida personal, su vida familiar, que causa efectos terribles en su personalidad, que ella apenas descubre. Y la directora Nora Finchett, que también es co-guionista, pues logra combinar todo este drama interno y esta conmoción que vive Rona, el personaje principal, con el paisaje árido, terrible, violento y hostil, de clima hostil, que son las Islas Orkney, donde la protagonista pues intenta vivir su recuperación. Es una película muy intensa, muy bella, que creo que vale la pena recomendar. La siguiente película destacada del año es Companion, una película que no es un drama solemne ni, digamos, serio, sino que intenta ser un thriller muy divertido y, sin embargo, genera unas preguntas éticas muy importantes que hace su director y guionista Drew Hancock, y es: ¿qué va a pasar cuando tengamos unos robots que parecen personas, que se ven como personas, que se sienten como personas, y sin embargo todos sabemos que son robots? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Los vamos a maltratar y no nos va a importar? ¿Los vamos a violentar, a violar, a aprovecharnos de ellos? ¿De qué maneras? Es como un capítulo muy inteligente de Black Mirror, esta película, en la que se luce Sophie Thatcher como la protagonista, y en la que Jack Quaid pues hace, digamos, que un papel que se le está volviendo costumbres, que es como un tipo simpático con un ángulo un poco más oscuro. Y la tercera recomendada es una película de un viejo conocido, que es Steven Soderbergh, que es Black Bag. Digamos que una película de espías de hoy, contemporánea, pero con la astucia de las películas antiguas de espionaje, donde no hay tantas escenas de acción tremendas como las que hace Tom Cruise en Misión Imposible, sino que hay mucho más diálogos punzantes, traiciones, y en este caso un drama particular o una situación particular, porque es que dos de estos espías están casados y tienen como el matrimonio perfecto, con la confianza absoluta el uno en el otro, y eso es lo que les permite, digamos, enfrentar muchas de las trampas y de las traiciones que les van a poner en el camino. Es una película muy entretenida, que se va en un suspiro, con el guión de David Koepp, que es un estupendo guionista y que aquí hace un trabajo espléndido a la hora de servirnos la intriga y la emoción de un thriller de espías que de verdad está muy, muy recomendable para todos.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.